Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros este domingo 24 de agosto, en el que vamos a estar pendientes de una dana que puede descargar en la zona noreste de nuestro territorio. Podría dejar lluvias, vientos fuertes y granizos en la zona de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Por lo demás, el sol, el tiempo estable, predominará en el resto del territorio. Jorge Olcina es meteorólogo.
En general, el tiempo va a estar tranquilo, salvo en ese noreste peninsular, esa zona del Mediterráneo Norte, incluidas las Baleares. Será un poco el foco de atención de este fin de semana en nuestro país, ¿no? Porque en el resto el tiempo va a ser muy, muy tranquilo, ya con temperaturas un poquito más bajas.
Pues es la previsión para un domingo en la que te damos mejores noticias en cuanto a los incendios. Las tareas de extinción han evolucionado de manera muy favorable durante las últimas horas y ahora mismo tan solo preocupa un fuego, que es el que más preocupa, por decirlo así de alguna manera. Te hablo del incendio de Porto, en Zamora, que ha vuelto a saltar a León y ha provocado el desalojo de La Baña. Otra buenísima noticia es que el incendio que más ha preocupado estos días, el del Arouco en Orense, ha sido estabilizado y en total ha quemado unas 30.000 hectáreas. Bueno, comenzamos a respirar tranquilos, aunque todavía hay mucho trabajo por delante porque continúa habiendo incendios activos a pesar de la mejora general. El resumen es que seguimos luchando, pero poco a poco estamos ganándole la batalla al fuego, que sin duda es la mejor noticia de todas, tras dos semanas de devastación total, en las que Galicia y Castilla y León han acumulado más del 85% de las hectáreas que han ardido durante esta ola de incendios, lo que equivale a 350.000 hectáreas. En el total de lo que llevamos de año, de 2025, ya son más de 400.000 hectáreas calcinadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, Copernicus. Bueno, pues tras estos incendios, cuando por fin todos estén extinguidos, las zonas arrasadas tardarán décadas en recuperarse. Es triste pensar que parajes gallegos, por los que se pasa haciendo el Camino de Santiago, lugares patrimonio de la humanidad, como las Médulas en León, vayan a tardar años y años en volver a ser los mismos o semejantes. Ana Belén Noriega, presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, nos habla sobre que el siguiente paso es evaluar los daños.
El siguiente paso sería lo que llamamos en términos generales la restauración. Pero como primeras fases, hay que ver cuáles son las partes más urgentes. Si ha habido daño a captaciones de agua en las poblaciones, el agua se ha podido dañar. Ver que esos caminos y pistas forestales puedan acceder. Ver también si hay árboles derribados o paredes de piedra, dónde está el peligro. Y también los cerramientos para ganado y los cerramientos cinegéticos también.
Y otro tema del que llevamos hablando estas dos semanas y en el que también nos insistía Ana Belén Noriega es en la prevención. Esa prevención podría, si no evitado, al menos haber hecho más leve el infierno que hemos vivido. Porque la propagación tan rápida y voraz de las llamas se debe en muy buena parte a la situación de abandono que sufre el campo, la actividad rural. Este abandono, según los expertos, conlleva que los campos hayan sido colonizados por unos bosques que han crecido sin control ni mantenimiento y sobre los que en muchos casos no se puede actuar porque están en áreas protegidas, como los parques nacionales o naturales. Y ahí está en parte el problema. Sin duda, los ganaderos son los mejores aliados para prevenir la propagación de incendios. Sus animales pastan y limpian el campo, evitando que se convierta en combustibles para las llamas. Pero este pastoreo español se encuentra en crisis, con una caída de más de un 8% en los últimos 10 años. En concreto, el pastoreo ovino y caprino, ovejas y cabras, ha caído un 12,6% en los últimos 11 años. Edilberto es un cabrero leonés de 28 años. Vive en Pombriego, municipio de 80 habitantes de la comarca de La Cabrera, en León, y ha estado tres noches tirado al raso protegiendo del fuego a sus animales, sin cobertura y haciendo guardias con sus compañeros. ¿Para qué? Bueno, pues para controlar en todo momento que las llamas no llegaran a sus naves.
Lo que veíamos es que desalojaban a la gente. Dije, mire, se me quiere llevar para algún sitio, me llévenme preso, porque yo no marcho de junto de los bichos. No puedo marchar, porque nos hemos criado aquí y nos ha costado mucho. Entonces, ¿cómo íbamos a marchar? Dije, yo tengo, se lo dije claro, y vamos, que me oiga todo el mundo, tengo 300.000 euros invertidos en el monte. Se me cae la nave, me echo para mí. Se lo dije así, y le dije, por favor, vos lo pido, no me dejéis arder esto, porque no tengo otra cosa.
Pues hasta tal punto llega el grito desesperado de una España rural que pide que no se le abandone. Un abandono que se evidencia cuando a la hora del fuego el campo se encuentra sin su limpieza natural, sin rumiantes que se suman a la labor de los bomberos forestales de mantener un monte limpio durante todo el año para que no prenda a la mínima chispa. Edilberto, de hecho, nos cuenta cómo alrededor del pueblo, donde pastan 200 animales plácidamente durante todo el año, no se ha quemado nada. Dice que hay agricultores que lo mantienen como si fuera un jardín. Sin embargo, en el resto de montes del municipio, zona vídeo vigilada y bajo amenaza de multas y pastoreas, nadie pasa. Y resulta que todo ha ardido.
Pues hoy por hoy, si cae una cerilla que tiren, porque estos que le prenden, no es que puede ser un rayo en algún sitio, pero aquí no fue un rayo, fue que le prendieron. Entonces, cae una cerilla o cae lo que sea en un soto, ¿cuantísimos años tiene ese soto? Nosotros hoy somos herederos de aquello que hicieron antes, no hemos hecho nosotros nada. Nos lo están dejando perder. No se puede podar, no se puede hacer nada.
El joven ganadero denuncia las trabas que ponen las administraciones a la hora de que los agricultores y ganaderos limpien libremente el campo.
¿No lo podemos poner un poco más fácil? Si esa gente quiere hacerse cargo del medio, o quieren rozar un escobal, o quieren sacar adelante una fuente o una presa. No, la verdad es que todo encontramos trabas. Con una ilusión, pero yo lo he visto que es muy duro. No encontramos facilidad en parte ninguna.
La solución está clara. Cambiar la política con la que se gestiona el territorio y ayudar más. Dar facilidades y ayudas a los ganaderos y agricultores, que cada vez son menos y que son los que realmente saben qué y cómo se debe cuidar un campo. No vale con ponerles trabas y no dejar que sus animales y ellos mismos actúen sobre la tierra, porque sin ellos nos quedamos sin campo, en un país que es en un 84% de su superficie zona rural. Y mientras tanto, bueno, pues los políticos siguen sin mirar realmente al bosque. El gobierno de Sánchez continúa defendiendo su actuación y vuelve a pasar la pelota a las comunidades autónomas. Esto decía su portavoz en el Congreso, Patxi López.
Y sale Dolors Montserrat a decir que es que, claro, el problema de todo esto es que el gobierno no ha invertido los fondos Next Generation en el combate a los incendios. Mentira. Mentira. 253 millones que han ido directamente a las comunidades autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios.
Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra es crítica directamente con Pedro Sánchez y su gestión en la ayuda a la extinción de las llamas.
Lo único que busca son cortinas de humo para tapar su incompetencia. La incompetencia de un gobierno que no ha hecho sus deberes durante los últimos 7 años. Porque Pedro Sánchez no llegó al gobierno de España ayer. Lleva 7 años. Y muchas de las situaciones que se están viviendo de falta de medios tienen que ver con su incompetencia durante estos 7 años.
Pues mientras unos echan la culpa a los otros, el campo sigue ardiendo y sigue sin estar bien cuidado. Son las 8:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Seguimos hablando de incendios.
Sí, porque la situación sigue siendo de mejoría gracias a la bajada de las temperaturas y ya se ha dado por controlado el incendio del Arouco Onense, que ya es el más grave de la historia de Galicia y que estos días ha calcinado más de 30.000 hectáreas. También está estabilizado el incendio de Jarilla, en Cáceres, que ha quemado 17.300. Ahora preocupa el de Porto, en Zamora, que ha cruzado ya a la provincia de León.
Huelga.
A la que vuelven mañana lunes los brigadistas forestales de Madrid. No esperarán a que se celebre la reunión tripartita con la comunidad y la concesionaria Traxa, que es la empresa estatal que ha convocado la reunión para el 28 de agosto. Entre otras cosas, buscan subidas salariales, acabar con la temporalidad, mejorar la salud laboral y la categoría profesional.
Proposición.
No de ley, la que ha registrado en las últimas horas el Partido Popular en el Congreso para prohibir el indulto por delitos de terrorismo, corrupción y contra menores. Según ha explicado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, la medida prevé instar al Gobierno a reformar la ley que regula el ejercicio de la gracia del indulto como una medida de regeneración democrática.
Correos.
Suspende desde mañana y de manera temporal los envíos de paquetes a Estados Unidos y Puerto Rico hasta adaptarse a los nuevos requerimientos arancelarios. Solo afecta a los envíos de mercancía valorada de más de $100 y menos de 800, y los libros y las cartas están exentos.
Desaparecidos.
12 migrantes que se lanzaron al agua a 60 kilómetros de la costa balear en Cabrera y a los que Salvamento Marítimo sigue buscando. 14 migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación sí que fueron rescatados. Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de 3 migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas 4 millas del sur de Mallorca.
Gaza.
Al menos 8 personas, entre ellas 2 bebés, han muerto por hambre y desnutrición en las últimas 24 horas. Un balance que llega el día después de que la ONU declarase oficialmente el estado de hambruna en Gaza, mientras el ejército de Israel continúa con su avance dentro de su operación para tomar el control militar del territorio.
Y debut.
El de Carlos Alcaraz en el US Open, según ha podido confirmar nuestro compañero Ángel García, va a ser a las 3 de la mañana. Esa madrugada de lunes a martes se enfrenta al estadounidense número 66 del mundo, Opelka.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Superar la tercera ola de calor más duradera de la historia de España, desde que hay registros, eso sí, ¿eh? Bueno, ha sido dura, ¿verdad? Han sido en total 16 días consecutivos de temperaturas extremas y en los que han muerto un total de 1.149 personas a causa del calor, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad, el conocido como MOMO, del Instituto de Salud Carlos III. Bueno, estos días finalmente ya vamos notando algo de fresquito por la mañana, por la noche, ¿verdad? Esta bajada en los termómetros también está ayudando a que se puedan domar, por decirlo de alguna manera, algo más los incendios. Es una buena noticia. Vamos a analizar con José Luis Camacho, portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, esta ola de calor que por fin nos ha dejado en paz. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué valores históricos nos deja esta ola de calor?
Bueno, estamos todavía en la evaluación final para calibrar exactamente los valores, cómo digamos catalogarla dentro del ranking de olas. Pero está claro que está en el podio, puede ser un podio compartido en la tercera posición con otras, pero bueno, ha sido una ola importante, ha tenido como dos picos. La primera fue sobre todo afectando a la parte oeste de la península ibérica, con valores que fueron 42, 43, 44, no llegaron, me parece, la primera parte, pero muy muy extendido, es una sensación de cocción a fuego lento, ¿no?
Sí.
Y la segunda fue el repunte, hubo el miércoles un recalmón, digamos, en las temperaturas, un pequeño refrescamiento, sin dejar de estar en niveles de ola de calor, y luego pues llegamos a ese repunte final de estos días de que llegamos a 45 grados incluso en algunos puntos, sí. Y luego el movimiento hacia la zona mediterránea, afectando sobre todo a Murcia y a puntos cercanos, que también llegamos a temperaturas muy elevadas.
De hecho, estoy viendo aquí que el domingo 17 alcanzaron los 45,8 grados en Jerez de la Frontera, en Cádiz. O sea que, bueno, fácil no ha sido, lo sabemos todos, pero claro, bueno, estábamos hablando sobre que todavía es pronto para una evaluación más específica, ¿no? Pero si esta estamos diciendo que está entre el podio, ¿no? Que estaría como la tercera ola de calor peor de la historia. ¿Cuáles fueron las otras dos peores que esta?
Bueno, hay dos varios tipos, ¿no? Las más intensas y las más largas, ¿no?
Sí.
Hay la más larga, con 26 días, imaginémonos.
Madre mía.
La situación fue
un mes entero.
Sí, del 27 de junio del 2015 al 22 de julio.
Madre mía. Así,
continuamente, ¿no? No hay, bueno, sin demasiadas intensidades, pero bueno, fue interesante. Y luego, el 22, el año 22, tuvimos un verano larguísimo, ¿no?
Sí,
empezamos en mayo y acabamos en octubre.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, pues entre hubo como 2-3 horas de calor entre medio, y una de ellas pues fue de 18 días, desde el 9 de julio hasta el 26 de julio. Ahí hubo récords también, récords en diversas zonas del país. Bueno, ha habido, sí, no es un, bueno, está en el podio, digamos, pero hemos tenido otras también muy, muy interesantes.
Sí, no, la verdad es que la de 2015 no me acuerdo, pero la de 2022 y estos siguientes años la he puesto yo de referencia siempre de decir, ojalá no tengamos un verano como el de 2022, o sea que creo que todos nos podemos acordar de ella. José Luis, ya que hemos terminado esta ola de calor, para la semana que viene, ¿qué tiempo nos espera?
Bueno, tenemos una activación de la circulación del Atlántico. Eso significa que, bueno, tenemos el efecto, también puede haber momentos en que se enrosque esa circulación, que nos provoque pues lluvias, sobre todo en la mitad oriental. Y bueno, tenemos el tiempo que tenemos ahora y eso va a dar paso al paso de frentes, o sea, no tenemos bloqueo de anticiclón como hemos tenido durante esta ola de calor o cuando tuvimos la primera ola de calor de este año en junio. Junio tuvimos, no era ola de calor exactamente, era una sensación de calor, pero debido a ese bloqueo, pues bueno, pues estaba todo muy seco y fueron, al final terminamos en ola de calor al final del mes de junio ya por pura acumulación de calor, ¿no? Entonces, ese bloqueo, ese tipo de bloqueo, no lo esperamos durante esta semana. Van a ir pasando, situaciones, van trayendo viento y situaciones activas sobre la península ibérica.
No sé si podemos hacer ya una estimación de cómo viene septiembre, si vamos a volver a tener mucho calor o el tiempo va a ser más inestable. No sé si es una pregunta que no me puedes responder.
Bueno, como he dicho, tenemos un Atlántico activo, entonces, y sin bloqueos claros, eso significa que vamos a tener un septiembre con muchos fenómenos, ¿no? Yeah. Así de pasos de frentes, de activaciones, de refrescamientos, de calentamiento, de alternancias, ¿no? Entonces tenemos, pues, en principio bastante dinámica. Luego, por otra parte, tenemos la atmósfera a nivel global, está progresivamente más caliente, o sea, tenemos lo que consideramos el cambio climático. Cada año, en general, tenemos temperaturas pues que van subiendo poquito a poquito. De hecho, tenemos ese escalón que subió sobre la península ibérica en el 2022, plof, tuvimos un calentamiento y tenemos 22, 23, 24 catalogados como pues los más cálidos en conjunto sobre la península en las series históricas. Entonces, pues bueno, pues podemos esperar un septiembre más caliente si lo comparamos con lo que ocurría hace 50 años, ¿no?
Pues José Luis Camacho, portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, muchas gracias por hablar del tiempo con nosotros en la mañana del fin de semana.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
España es una de las grandes potencias. El pasado año nuestro país registró su mayor número anual de visitantes, con cerca de 94 millones de turistas. En el ranking mundial tan solo nos supera Francia. Sin embargo, no todo es positivo en cuanto al turismo, ya que en muchas ocasiones se produce una gran aglomeración de turistas, ¿verdad?, en un mismo periodo de tiempo, lo que se conoce comúnmente como turismo de masas. David Casado, buenos días.
Buenos días, Ana.
Entre otros aspectos negativos, trae consigo problemas con las poblaciones locales y por eso Toledo ha decidido regularlo, ¿verdad?
Así es. Primero, Ana, hay que decir que Toledo es un reclamo turístico por el que cada vez más personas apuestan. En un año normal, la ciudad suele recibir unos 2 millones de visitantes. Una de las características principales de Toledo son sus calles. Son muy estrechas y para muchos son como un laberinto. Por ello, y para evitar, entre otras cosas, aglomeraciones y problemas con los vecinos, se ha decidido que a partir de septiembre se va a limitar los grupos a 30 personas en ciertos puntos. Los megáfonos van a desaparecer de las calles a partir de las 11 de la noche y además, respecto a los free tours, no se va a poder utilizar ninguna publicidad en determinados objetos, como por ejemplo los paraguas, que son los más reconocibles. Algo que no ha gustado precisamente a los guías de Toledo, como Alberto, que es gerente de una de ellas.
La ordenanza es un poquito floja para las empresas de Toledo. Nos parece que es un poco también injusta, porque al final no ataja el problema, que es lo que buscan, que es lo que es la convivencia con el vecino o la masificación en la ciudad de Toledo. Se ha quedado un poquito coja, la verdad.
Para Alberto, esta norma lo que hace es favorecer a las grandes operadoras en detrimento precisamente de ellos, de los pequeños operadores.
La gran pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿qué opinan los vecinos, verdad, y otros comercios locales sobre esta medida?
Esto es como todo, Ana. Hay muchas opiniones. Hay vecinos a favor porque creen que el centro está muy saturado. Otros dicen que no es suficiente. Y a otros, pues dice que esto les puede hacer llegar a perder turismo. Por lo que muchas opiniones entre los vecinos, Ana. Pero para saber lo que piensan los establecimientos, hemos preguntado a Ramón Estadella. Es el secretario general de CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Lo que no puede ser es que vengan grupos uno detrás de otro de 50 personas con megáfonos para que les escuchen, porque eso rompe la convivencia ciudadana, ¿no? Todo eso lo tienen que ordenar. Y que son calles pues muy estrechas y todo eso se tiene que regular.
Sin embargo, Estadella también nos reconoce que hay un problema en toda esta situación y es la estacionalidad. Es decir, que coincidan todos los turistas en un mismo periodo de tiempo.
El gran problema de España es la estacionalidad. Que hay excesiva concentración en un momento concreto y después hay todas unas infraestructuras que se quedan vacías, en las que no viene nadie, y lo ideal en España no sería crecer en el número de turistas o en el número de visitantes en el momento álgido, ¿no? En la temporada alta. Lo que nosotros tenemos que hacer es regular la temporada alta e intentar que la gente venga repartido de una forma mucho más uniforme a lo largo del año.
Veremos lo que pasa, pero Toledo ya tiene esa categoría de haber sido la primera gran ciudad en nuestro país en dar ese paso y regular lo que es el turismo de masas en nuestro país, Ana.
Bueno, no es la única ciudad que lo ha intentado. También otras como Barcelona ha querido regular el turismo. Hemos visto multitud de manifestaciones e incluso ataques a los propios turistas. Más allá de esto, nuestro país vive fundamentalmente de la llegada de millones de personas a nuestro país, que se dejan una importante cantidad de dinero, todo hay que decirlo, David.
Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene, hay que mirar al PIB, al Producto Interior Bruto. El pasado año el turismo supuso un 13% de los ingresos, por lo que tuvo una tendencia bastante positiva. Y ahora también hay que tocar otra vez mirar a ello, Ana, porque la tendencia es que siga aumentando, como nos ha explicado el profesor y economista Gonzalo Bernardos.
Hay cada vez más una técnica de ir contra aquello que nos da de comer. El turismo, sin duda, es la principal actividad de España. Este año se acercará al 13,5% del PIB y en muchos lugares ha sustituido a la industria como generación de empleo y también de riqueza. Tenemos la suerte de que el turismo es la gran actividad del siglo XXI.
Regulaciones como, por ejemplo, la que ha llevado Toledo, las califica Bernardos como anecdóticas, aunque nos dice aquí en COPE que seguir regulando el turismo sería muy peligroso y contraproducente para nuestra economía, por lo que ir contra la llegada de los turistas podría también afectarnos a nuestros propios bolsillos.
Lo que le sucedía a Barcelona y a prácticamente a cualquier ciudad de España sin turismo lo vimos en 2020. Una ciudad triste, sin servicios, sin muchas personas que perderían el empleo. Entonces, claro, muchísimos de los que protestan son desconocedores de que gracias al turismo hay una gran recaudación tributaria.
Por lo que la clave, Ana, está en saber conjugar las visitas de los turistas con respetar los derechos y los espacios de los vecinos de todos esos lugares tan maravillosos que visitamos.
Claro, es que es muy complicado mantener el balance, ¿verdad?, el equilibrio. Pero bueno, una clave muy importante que tenemos que empezar a aplicar para evitar problemas mayores, digamos, para crear un turismo sostenible para todos. David, muchas gracias.
A ti, Ana.
Vamos con más asuntos, porque como te veníamos contando, la progresión de los devastadores incendios que han asolado gran parte de España en las últimas horas progresa poco a poco, ayudados por la bajada de las temperaturas. Esto es muy buena noticia, ¿no? El de Jarilla, en Cáceres, por ejemplo, ya está estabilizado después de quemar más de 17.000 hectáreas. Y el del Arouco, el peor de la historia de Galicia, ya está controlado. A pesar de las buenas noticias, el drama no termina. En Asturias sigue preocupando la situación por las fuertes rachas de viento. COPE Oviedo, Borja García.
Sí, después de que durante la semana la situación se hubiera ido controlando, como se temía, con la llegada del fin de semana ha vuelto a complicarse también en Asturias. La subida de las temperaturas y sobre todo el cambio del viento ha vuelto a complicar los fuegos que se concentran en tres concejos, en Degaña, en Somiedo y en Cangas de Narcea. El del primero, el de Degaña, es el más virulento, con un despliegue casi sin precedentes en Asturias. Hay más de una decena solamente de medios aéreos y también está la UME protegiendo de los pueblos. La UME que el Principado la había liberado para que pudiera irse a ayudar a León durante la semana, pero que nuevamente ha tenido que volver a cruzar la frontera y venir hasta el Principado. Así pues, ha vuelto a subir la tensión otra vez a esos concejos del sur de Asturias que limitan con la provincia de León, que es precisamente de donde provienen esos fuegos que vuelven a preocupar y que vuelven también a entrar en Asturias y a desatarse dentro del Principado. Va a ser este domingo otro día duro de trabajo.
Bueno, pues las tareas de extinción evolucionan favorablemente prácticamente en todo el territorio, pero bueno, seguimos también pendiente de los incendios de Castilla y León, sobre todo. El que preocupa más de la cuenta, por así decirlo, es el incendio de Porto, en Zamora, que ha vuelto a asaltar a León y ha provocado el desalojo de 300 vecinos de La Baña. Como te decimos, vamos a seguir muy pendientes de estos incendios que poco a poco preocupan menos, pero que nos siguen ocupando mucho. También vamos a estar hoy hablando sobre esa dana que podría descargar en el noreste del país. Aquí en COPE continúas, te quedas escuchando Iglesia Noticia.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morena como la mía.
Peret solo quiere.
¿Puede usted llevarme a Madrid?
Encontrar el amor.
A Madrid y al fin del mundo, si solo desea.
Al ritmo de la música.
Alegría.
¡Guitarra! A todo gas. Es amor a todo gas.
Amor a todo gas. Y el mesón del gitano. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español. Entrete.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.